En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En lo climatológico ha comenzado el invierno, dicen algunos, por las bajas temperaturas que hemos tenido en días pasados. Para los comercios, hoy ha dado comienzo la temporada de Navidades con el Black Friday, que es el pistoletazo de salida para sus ventas. Y para la Iglesia también ha dado comienzo un tiempo importante y nuevo, el Adviento. Una tarde de viernes distinta. David, bienvenido al Espejo.
Bienvenida, bien hallada. Marta, ¿cómo estás?
En el control del sonido, Cristina Castellanos. Les habla encantada. Marta Benito. Y presentamos a esta mesa Jesús Riaza. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
También saludamos a José María Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Black Friday, David.
¿Te has hecho las compras, Marta?
No he salido.
Todavía no, por la tarde.
Por la tarde o a través de internet, que se
bueno,
estila mucho.
O lo dejamos para otro año ya, ¿no? Porque tampoco nos importa mucho, ¿a qué no?
Jesús, ¿has comprado algo en este Black Friday?
Este tipo de montaje, sinceramente, no, casi es un día para no comprar nada, por mi parte, al menos.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos ha traído esta tarde aquí, que es nuestra Iglesia Universal y nuestra Iglesia particular, la de Segovia. Vamos a comenzar... hablando de qué es el Adviento, esta palabra que a lo mejor para algunos es trasnochada.
Bueno, tal vez no, yo no estoy seguro. Me parece que el Adviento, sin embargo, está tomando como auge, ¿no? La gente ahora, las coronas de Adviento cada vez se ha poniendo más en las casas y este tiempo de preparación, fíjate, ya lucen las iluminación navideña, casi ya se comienzan a poner las luces de Navidad en tiempo de Adviento, a primeros de diciembre. Así que aunque no sea exactamente el Adviento que nosotros los cristianos esperamos, sí que las expectativas para preparar Navidad sí que son muy, muy actuales. La gente está, esto del Black Friday viene a lo mismo, o sea que es preparar las compras de Navidad, los regalos y todo eso.
Es el tiempo de preparación de la Navidad. ¿Y cómo se preparan nuestras comunidades parroquiales, Guti?
Bien, pues llegado este tiempo... La verdad es que siempre que llega un tiempo importante en la Iglesia, antes hay un tiempo de preparación. Donde llega, cuando se celebra Pascua, antes tenemos la Cuaresma y ahora que tenemos la Navidad, lo preparamos con el Adviento, que viene de Adventum, que significa llegada, más o menos, por lo que comentan. Y es que entronca con lo más fundamental del hombre, vivir a la espera, vivir en esperanza. En estos tiempos que parece que el cielo, la escatología, la han cerrado, el cielo está... tapado, el que el hombre viva con una esperanza, viva con un sentido de la vida, es fundamental. Y para prepararlo, pues nada mejor que vigilar y orar con la oración y con la y esperando y intensificando la oración, sobre todo, pues en las comunidades cristianas, en las parroquias, en algunos grupos, yo sé que se levantan por la mañana pronto para ponerse de cara a Dios, rezar juntos laudes y el oficio de lecturas y a partir de ahí el día cambia porque te has puesto de cara a Dios, ¿no?
También me imagino que en los diferentes arciprestados se preparan retiros. Jesús, ¿hay algo preparado en el de Segovia?
Sí. Tenemos un retiro precisamente esta tarde. No sé en qué día vivimos.
Bueno, sí, esta tarde 29.
Esta tarde tenemos el retiro, que es en San Millán, a las 6:30 de la tarde. Invito desde aquí a todos los que quieran prepararse precisamente de forma cristiana para la Navidad, a comenzar el Adviento con un momento de oración y de silencio, que es de lo que se trata. Nos juntaremos 6:30 en San Millán, tendremos una charla, una conferencia que lo dará una hija de la Caridad. Después habrá exposición Santísimo y la Eucaristía. Es una forma de prepararnos, como digo, para este tiempo y fundamentalmente ir preparando el corazón para el encuentro con el Dios que nace.
Y además este primer domingo de Adviento, que empezamos dentro de 2 días, cambia el ciclo litúrgico, ¿no? El año litúrgico.
Sí.
¿Nos puede decir un poquito, explícanos cómo es eso de los ciclos? Porque hay 3, ¿no? ¿Y cuál comenzamos?
Sí, bueno, creo que va creciendo la cultura a nivel general de cristianos, va creciendo la cultura en este sentido. Ya creo que hay mucha gente ya que sabe que no todos los años leemos el mismo evangelio, sino que cada año se va leyendo en la lectura continua que se hace durante el tiempo ordinario, un evangelio concreto. Adviento, Cuaresma y Pascua llevan ciclos distintos, aunque también prima un poco el evangelio del año, pero fundamentalmente es para el tiempo ordinario. Entonces, efectivamente, hay 3 evangelios, los sinópticos, los que se leen cada año, se designan A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas. Este año hemos terminado Lucas y comenzamos ya desde este domingo, comenzamos el ciclo de Mateo. Así que el Evangelio de Mateo será el pivote sobre el que gire la liturgia de todo este año.
Hablemos de los personajes que aparecen en estas lecturas, que creo que es importante recordarlos.
Pues sí, normalmente en este tiempo de Adviento hay unos personajes que destacan sobre el resto porque también corresponde, son figuras que corresponden un poco a este tiempo de espera, que anuncian la llegada, que anuncian el reino. Y sobre todo en el Antiguo Testamento contamos con Isaías, los textos de Isaías que llaman a la reconciliación, a la esperanza, cuando dice que de las espadas se harán arados, de las lanzas podaderas, pues está animando a la paz, está animando a la convivencia, a la fraternidad, a muchísimas cosas. No digamos ya a mi preferida, ojalá bajases, rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia. Me parece que es la frase fundamental y esencial del Evangelio, esa esperanza del Señor. Y luego también, como no, Juan el Bautista, en el segundo y el tercer domingo de Adviento, porque anunció, porque es el preparar, es la voz que prepara, que anuncia que preparemos los caminos al Señor, fundamental. La Virgen, la única fiesta importante que se celebra es la Inmaculada, en tiempo de Adviento, y por supuesto al final, pues no solo la Virgen, sino San José, como personajes fundamentales de toda esta historia de salvación que estamos esperando.
Antes nos ha dicho Jesús que hay cosas que se van incorporando a la tradición, ¿no? Y que el Adviento va por ese camino. Hay uno que es muy importante y también cobra mucha importancia, que es la corona de Adviento. ¿Nos puedes explicar, Jesús, cuál es su origen, cómo se celebra?
Sí, bueno, el origen el origen está en los países nórdicos, donde cuando los misioneros llegan a evangelizar, se encuentran con un signo, con una señal, que era la fiesta de la luz, del sol invicto, que los romanos también hicieron, también se cristianizó la festividad romana, pero esto era fundamentalmente un recuerdo de cómo la luz renace precisamente tras el solsticio de invierno. En los pueblos nórdicos se encendían una especie de lámparas que simbolizaban la llegada de la luz, y entonces durante este tiempo de invierno iban celebrando, iban poniendo estas lámparas. Y entonces el origen fundamentalmente es de los países nórdicos, pero me llama la atención porque también la corona de Adviento enlaza las luces, creo que la gente sabe lo que es la corona de Adviento, ¿no? Cuatro velas en un círculo, que significa un poco el símbolo de la eternidad, es el círculo. Entonces, esta fiesta de la Navidad enlaza con una tradición judía muy antigua, de la época de los Macabeos, que es la fiesta de la Hanukkah, y que es también la fiesta de la luz para el pueblo judío. Ellos encienden ocho velas, porque se celebra durante 8 días, no son semanas sino días, y durante 8 días van encendiendo cada día una vela como símbolo del triunfo de la luz. Pero a ellos les recuerda el momento en el que Judas Macabeo, tras derrotar a Antíoco Epifanes, establece el culto en el templo de Jerusalén. 8 días de fiesta, 8 días de la luz. Entonces, en Tierra Santa y en muchos lugares, los judíos, en las ventanas, ponen durante este tiempo, que son los días previos a la Navidad, ese candelabro de 9 brazos, no es la menorá, que son 7, sino Hanukkah, que tiene 9 brazos, porque son 8 para luces para encender y 1 desde el que se encienden el resto de las luces. El del centro está encendido siempre y se encienden las 8 luces. Por eso quiero decir que esta tradición nórdica de la corona de Adviento que hemos adaptado los cristianos, los católicos del sur, es también una fiesta de la luz que tiene tradición judía en este sentido.
Pues esa corona de Adviento que simboliza el principio y el fin de nuestro Dios con ese círculo, las 4 velas, como bien explicaba Jesús, que se van encendiendo cada domingo hasta la llegada del día de Navidad. Pero hay otra tradición y que en las familias ya se va adaptando, ese calendario de Adviento. José María, ¿qué supone? ¿Es una cuenta atrás para los más pequeños hasta el día del nacimiento de Jesús?
Sí, bueno, por supuesto que todo el mundo considera que el tiempo de Adviento es el tiempo de la preparación del nacimiento de Jesús, aunque el sentido espiritual más propio es la segunda venida de Jesucristo, la preparación de la segunda venida de Jesucristo, que para entonces habrá que rendir cuentas, como dice el Evangelio, de todo lo que se ha hecho principalmente. Pero de todas maneras, considerando que es preparación para la Navidad, es muy bonito porque a los hijos en la familia, aparte de intensificar la oración, cuando se pone el Belén, no que le ponga al padre, por muy bonito que sea, sino que dé participación a los chavales, aunque quede un poco peor, y se sientan partícipes de ellos mismos, el padre, o la familia, o la madre, pueden aprovechar perfectamente para dar una catequesis. Porque vivimos en un mundo prácticamente analfabeto, que no sabe prácticamente nada. Dice Navidades en vez de Navidad, solo está esperando luces, está esperando, y no sabe la profundidad de estas fiestas importantes nuestras. Y luego también el día de... El día de Nochebuena perfectamente pueden, antes de hacer la cena, leerse el Evangelio del nacimiento y hacer una pequeña catequesis, pueden hacer los padres y cantar un villancico delante del Belén, que no se pone para adornar, sino se pone para recordar nuestra fe y la importancia de que hemos sido salvados y que Dios está con nosotros. Eso es importante. Y luego el día Nochevieja, pues también darle un sentido más solemne. No solo eso, nosotros, por ejemplo, en nuestra parroquia hacemos una Eucaristía. Acabamos el año haciendo una Eucaristía. Luego sí, nos tomamos las uvas, como todo el mundo, pero en principio hacemos una Eucaristía para sí.
Una acción de gracias.
Una acción de gracias. Y en el Carmen también, desde hace unos años, se viene haciendo una fiesta de Navidad, el Día de Reyes, donde se lee todo el entorno litúrgico de la llegada de los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Se pone un vídeo, un audiovisual, y alguien de la parroquia hace de reyes y luego a los chavales se les da un regalo, pero todo dentro del contexto litúrgico y bíblico, para que tengan un sentido.
Pues yo creo que son formas de poder vivir el Adviento en familia, David, con esa colocación de la corona de Adviento, ir cada domingo leyendo el Evangelio y encendiendo esas velas, con esa colocación del Belén, ir explicando cada una de las figuras y con ese calendario de Adviento que yo creo que le podemos dar un significado mayor, ¿no, David?
Sí, sí, lo ha dicho muy bien José María, es decir, todo se trata de catequizar. El Belén es una forma estupenda de catequizar. La corona de Adviento tiene su significado y hay que saber explicarlo. El calendario de Adviento también es una cuenta atrás y todo va en el mismo sentido, ¿no? De esperar la llegada de nuestro Señor.
Y vamos a esperar esta sección que nos traes con las figuras apócrifas, el número 2, que la primera sección fue el pasado viernes.
Sí, el pasado viernes. A lo mejor, como hay alguien que se ha quedado con ganas, pues repetimos.
Repetimos, no. Innovamos un poco más.
Innovamos. Vamos a presentar algún personaje más.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, como el anterior viernes hablamos de algunas figuras populares, como era la mula y el buey, en el Belén, ¿verdad? Vamos a ver algunas otras figuras apócrifas, ajenas a los evangelios, que hemos incorporado en nuestros Belenes gracias a la tradición. Y vamos a ver su valor simbólico. Por ejemplo, San José. San José es uno de los santos más importantes y es uno de los más desconocidos. ¿Qué sabemos de Jesús? Que era un judío, desposado con María, que cuidó de las necesidades de Jesús tras el misterio de la Encarnación, pero luego desaparece de la historia sagrada. No sabemos mucho más de él, ¿no? ¿Y por qué?
Sí, sí, pero el Evangelio lo califica de dikaios.
¿Ah?
Dikaios es un término griego que significa el justo. Y el justo solamente se utiliza en el Evangelio en dos ocasiones. O sea, no hay muchos dikaios, muchos justos, como José. Y significa el justo en cuanto que es el hombre que intenta siempre hacer la voluntad de Dios, que busca la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Es decir, su voluntad se acomoda a la de Dios. En ese sentido, el Evangelio de Lucas está identificándolo con el fiat de María. También él hace su fiat, aunque sea de una forma distinta. Y el calificativo del Evangelio designa así en esa hondura, esa profundidad de este personaje.
Pues muy bien explicado. ¿Y qué edad tendría San José?
Bueno, sería un jovencito, ¿eh? La Virgen María sería un adolescente apenas y José pues tendría 20 años.
Pues eso, eso había pensado yo. O sea, en la época que les tocó vivir, incluso sociológicamente y religiosamente, pues debían ser los dos jovencitos entre los 15 y 20 años.
El hombre era más mayor que la mujer.
Bueno, pues vamos a poner a María 16 y a José 20, ¿vale?
O 25,
más o menos.
Bueno,
o 25.
Es igual, de todas formas, pero la tradición lo presenta mayor precisamente para ayudar al tema de la virginidad de María.
Exactamente, eso es lo que yo quería hablar. Porque eso viene, no, es cierto, viene del uno de los evangelios apócrifos, el más importante del ciclo de la natividad, que es el protoevangelio de Santiago, que como tú decías, se cuida muy mucho de salvaguardar la virginidad de María, algo que ha llegado hasta... hasta nuestros días. Bueno, en ese protoevangelio, en ese evangelio apócrifo, que es delicioso de leer, yo lo recomiendo, pues presenta a un José de novela, un anciano judío al que la comunidad obliga a desposarse con María y que acepta su responsabilidad, pero jura no tener trato carnal con ella. Luego parte de viaje, es decir, es toda una cosa
idílica,
idílica y novelesca, ¿no? Es un relato simpático y piadoso, pero evidentemente es antinatural. Es decir, lo que pasa es que ahora el simbolismo lo hemos aceptado en nuestros belenes, ¿no? José María, ¿tú te imaginas poner en el belén a un San José jovencito de 20 o 24 años?
No, hay que ponerle con barba y ya mayor y maduro.
Es una cosa curiosa en el Evangelio, por ejemplo, en este tema. Es interesante decir, ¿quién le dice a José que María está embarazada? Porque él decide repudiar a María, pero ¿quién se lo dice? Tendemos a pensar que lo dice el ángel, pero no es verdad. Él lo sabe antes de que el ángel le hable. Entonces, hay un detalle ahí interesante de confidencialidad entre María y José que los evangelios omiten, pero que se supone, ¿no? Es decir, María le comunica a José lo que pasa. Y entonces él es cuando decide repudiarla. Pero a veces tendemos a... No, el ángel le dice, no se lo dice el ángel. Ya lo sabía él.
Aquí estamos reescribiendo los relatos, es estupendo. Oye, y hablando del portal del Belén, ¿había un portal? Porque...
Era una cueva.
No, el Evangelio dice que María recostó al niño en un pesebre, no nos dice más. Ya. Pero el protoevangelio de Santiago pone la escena en otro lugar. Van de camino, le entran los dolores del parto y se refugian en una cueva. Entonces muchas veces cuando vemos los belenes monumentales sobre todo, decimos, oh, qué bonito, está el niño metido en una cueva en medio del campo, y lo que hacemos no es más que recrear un detalle apócrifo, maravilloso, precioso y cargado de significado. Pero fíjate hasta dónde ha llegado la tradición esa de los primeros siglos. Pero en cualquier caso lo importante no son los datos históricos ni canónicos, sino lo que los símbolos nos quieren decir, ¿no?
Bueno, pero hay fundamentos arqueológicos, ¿eh? O sea, la tradición de la cueva de Belén tiene una raíz muy profunda, ¿eh? No solamente en los evangelios, sino que luego constatada a través de la tradición.
La tradición,
claro.
Del siglo
II, sí. De los restos arqueológicos, del testimonio de Egeria. Es decir, que Belén, por ejemplo, es uno de los lugares donde los arqueólogos más se ponen de acuerdo acerca de que ese es el lugar del nacimiento. Otra cosa es que no les guste cómo está ahora el lugar, pero en cuanto a testimonio de fidelidad del lugar, sí que... De hecho, los primeros cristianos, cuando son expulsados de la sinagoga, se refugian en cuevas y convierten las cuevas en santuarios. Y eso pasa con la de Belén.
Estoy recordando bien las peregrinaciones que se hace a Tierra Santa, o se hace una Eucaristía, normalmente, como hicimos nosotros ya hace unos cuantos años, o si no, normalmente en Nazaret, pues también se reza el ángel o lo que sea, es decir, que se consideran sitios como sagrados, a pesar de que históricamente pues tengan todavía dudas, pero vamos, como dice Jesús.
Nos hemos ido totalmente de lo que vamos a hablar, pero no pasa nada. No, pero lo
se
bueno,
nos escapa el tiempo,
se
David.
Se nos escapa el tiempo, pero hemos hablado de la tradición, que es tan importante como la escritura, y eso es algo también muy profundo que otro día tendremos que tratar.
Las cosas, para en Tierra Santa, para decir, este lugar es fiel, tiene que haber una continuidad entre escritura y tradición, más luego testimonios de los grandes primeros peregrinos y después de los santos padres. Entonces hay una tradición continuada del lugar como lugar santo. Hay sitios que la tienen y otros que no.
Y que mantenemos hasta nuestro día, ¿verdad, Marta?
Así es, y nos mantenemos casi sin tiempo, me dice Cristina.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
La próxima semana celebraremos la Inmaculada. En la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal se exhiben una decena de obras escultóricas, entre ellas una imagen de madera policromada de la Inmaculada correspondiente al siglo XVI. La iconografía inmaculista es todavía muy sencilla, mostrando a la Virgen joven de pie sobre una creciente luna esbozando una leve sonrisa. La Inmaculada Concepción es un privilegio, que María es la única concebida sin pecado entre todos los mortales y por tanto no es la concepción de Cristo, no, es la concepción de Cristo en el vientre de la Virgen. La Inmaculada se la representa descendiendo del cielo a la tierra, en contraposición de la Virgen de la Asunción, donde el movimiento es inverso. Después de su muerte es llevada al cielo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y continuamos con Jesús Riaza. En esta ocasión vamos a hablar, David, de ese proyecto solidario que siempre, bueno, de las que hablábamos a principio de temporada, ¿no? Hablábamos con uno de los componentes de esta UPA del Cristo Santa Teresa a principios de temporada sobre el proyecto solidario. Y ha llegado el momento de este proyecto solidario. Jesús, este fin de semana da comienzo ese mercadillo. En esta ocasión, ¿dónde va a ir destinada?
Sí, comienza esta tarde a las 6 de la tarde. Se trata de un mercadillo de dulces y artesanía. O sea, la gente aporta tartas, bizcochos, rosquillas, cualquier tipo de productos que hacen y los vendemos para ayudar a las obras de pastoral social y educativa de la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Arequipa, en Perú. Se trata de un proyecto, todos los años la Parroquia del Cristo y Santa Teresa, de la Unidad Pastoral, abordamos la ayuda y la financiación de un proyecto que desarrolla alguna comunidad donde conocemos a alguien. En este caso conocemos una religiosa que es hermana de una persona muy activa en la pastoral de Santa Teresa, y entonces a ella precisamente dedicamos estos recursos. No solamente esto, sino lo que hacemos a lo largo del año, porque luego a lo largo del año vamos haciendo del curso, mejor dicho, vamos haciendo actividades y la recaudación pues se destina para esto. Ha sido lo de las confirmaciones que hemos tenido hace unos días, será lo que aportan los padres de la primera comunión y luego otro mercadillo que hacemos del comercio justo un poco más adelante, distintas cosas de tal forma que lo que recaudamos va para esto. Y también parte de la colecta que hacemos cada primer domingo de mes, la colecta que hacemos en la parroquia va destinada a Cáritas Parroquial. Y es Cáritas Parroquial quien hace después esta función de enviar el dinero a estos proyectos.
La implicación del Cristo del Mercado de vuestro barrio es tremenda, es muy significativa. ¿Qué nos podía recomendar para que el resto de barrios o de pueblos sigamos esa estela?
Bueno.
Mucho trabajo.
Danos pistas.
No. Vamos a ver, no sé qué decir. Realmente se trata a veces de... Creo que hay otras parroquias que tienen, casi todas tienen proyectos misioneros, ¿eh? Estoy pensando el que lleva desde muchísimos años en San Lorenzo, o el que tiene en Santo Tomás.
En el Carmen se colabora con Angola por las misiones de acción parroquial. Sí. Una de las colectas es para...
Esta relación es muy bonita, me parece, la relación de una parroquia directa, ya no a través de Manos Unidas o de Cáritas Diocesana, sino esa relación directa con un misionero, con una comunidad a la que conoces. Porque aporta riqueza a la parroquia y aporta fondos para ese proyecto donde el misionero ha estado en la parroquia y habla y la gente lo conoce.
Muchas veces transparencia, ¿no? Que tanto se nos pide a la Iglesia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en este sentido no deberíamos quejarnos. Es verdad que Manos Unidas es muy transparente y me parece que Caritas es muy transparente.
Sí, pero lo digo por la cercanía, por el tú a tú, ¿no?
Lo que da la cercanía es la confianza en que pones cara a la persona que está desarrollando el proyecto. Y eso, claro, hace que la gente se sienta mucho más identificada con él.
Pues ese proyecto que vais a desarrollar. El mercadillo comenzaba esta tarde de viernes a las 6. ¿Y qué horarios tiene de visita?
Sí, pues es esta tarde de 6 a 9, esta tarde. Luego mañana sábado por la mañana hasta de 9 y media a 11. Porque hay misa a las 9:30, entonces para la gente que quiera ir después de la misa, y por la tarde también de 6 a 9, y el domingo por la mañana, pues toda la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía.
Pues muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos esta tarde de viernes aquí en el Espejo de la Iglesia y enriquecernos.
Gracias a vosotros.
Y recordamos algunas citas importantes, por ejemplo, la de mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana en la Casa de Espiritualidad San Frutos, esa jornada de información sobre el Congreso de Laicos que se celebrará en nuestra diócesis. Y recordamos que el domingo se abren al público los dos belenes monumentales de la diócesis de Segovia, sumándose a la oferta cultural de la ciudad. Será a las 5 de la tarde en el seminario y a las 6 en el Palacio Episcopal. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.